La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados que la temperatura de la superficie. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales.
La repetición en su uso de las aguas termales ayuda en el control de las hormonas, así como al sistema nervioso, el cual normaliza sus funciones. La mayoría de estos efectos se da por el contenido de azufre, de dióxido de carbono, calcio y magnesio, entre otros minerales. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Tu amor y tu verdad.
Y aún en los momentos de desierto y tempestad, no me detendrán si a mi lado tú estás.
Jesús, no temeré ningún mal. Tu amor siempre conmigo estará. Sé que en ti puedo confiar, que no me dejará. En tu nombre se hará. Cadenas caerán, mis vidas cambiarás. Tú brillarás por siempre.
Aunque venga la tormenta o el tiempo de la prueba,
lamentablemente, el ser humano tiene una inmensa dificultad de vivir en paz con los demás y, por cierto, también de vivir en paz consigo mismo. El resultado es la existencia de constantes conflictos a todos los niveles, desde las peleas familiares hasta la guerra absoluta y total. Parece que tendemos a enemistarnos y resolver las cosas siempre por las malas.
A propósito, la Biblia nos trae varios relatos de toda clase de conflictos en los más distintos niveles, pero aún en medio de tanta desgracia, Dios actuó en favor de los que quiso salvar, actuó en favor de cada uno de nosotros que nos acercamos a Él y a su solución. Nos vamos en esta ocasión a otros dos capítulos del libro de Isaías, el primero de los libros conocidos como Profetas Mayores.
Abra, querido amigo, abra con nosotros su Biblia en los capítulos 36 y 37 de Isaías. Nosotros también abrimos nuestras Biblias. Abrimos, por supuesto, nuestros oídos para escuchar la reflexión de hoy, pero sobre todo, abrimos nuestros corazones para que seamos capaces de dejar que la palabra que hoy vamos a escuchar transforme nuestro ser interior y se haga evidente en nuestra vida exterior. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 36 y 37 del libro del profeta Isaías. En esta breve sección que forman los capítulos 36 al 39 se han registrado tres milagros grandiosos y significativos. En primer lugar, el ángel de la muerte mató a 185.000 asirios, como podemos ver en Isaías capítulo 37, versículos 36 al 38. En segundo lugar, el sol retrocedió 10 grados en el reloj de sol de Acaz, como podemos ver en Isaías capítulo 38, versículos 7 y 8. Y en tercer lugar, Dios sanó a Ezequías y prolongó su vida 15 años, como podemos ver en Isaías capítulo 38, versículos 1 al 5. Podemos decir también que esta sección comenzó con Asiria y concluyó con Babilonia. Y el rey Ezequías recibió dos cartas importantes. La primera fue de Asiria, que Ezequías presentó directamente a Dios en oración. Dios respondió y liberó a su pueblo, como vemos en Isaías capítulo 37, versículos 14 al 20. La segunda carta provino del rey de Babilonia, que halagó a Ezequías y que él no presentó ante el Señor en oración. Como resultado, condujo al reino de Judá a la ruina, como vemos en Isaías capítulo 39, versículos 1 al 8. El capítulo 36 nos informa sobre el rey Ezequías y la invasión de Senaquerib, rey de Asiria. El capítulo 37 nos presenta la oración del rey Ezequías y la destrucción del ejército asirio. El capítulo 38 registra la enfermedad de Ezequías, la oración y la sanidad. Y el capítulo 39 nos muestra a Ezequías en un momento de insensatez. Ahora hablaremos concretamente de los capítulos 36 y 37. Senaquerib, rey de Asiria, había llegado como una inundación desde el norte despojando la tierra a su paso. Había capturado cada nación y ciudad que se había interpuesto en su camino, o éstas habían capitulado ante él. Con la euforia del triunfo se presentó con los ejércitos asirios ante las murallas de Jerusalén. Estaba sorprendido y perplejo de que el rey Ezequías intentara resistirse, así que buscó algún tipo de explicación, pensando que Ezequías debía tener algún arma secreta. Rabsaces, su representante, ridiculizó todas las posibilidades conocidas de ayuda y con arrogancia exigió una rendición incondicional. Este capítulo concluye con las condiciones y amenazas relatadas por Ezequías. Leamos el primer versículo del capítulo 36, que comienza un párrafo en el cual Asiria amenazó con invadir Jerusalén. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Recordemos que Isaías había comenzado su ministerio profético cuando murió el rey Uzías y lo continuó durante los reinados de Jotam, Acaz, y en este momento Ezequías fue uno de los cinco grandes reyes de Judá. Durante el reinado de estos cinco reyes surgió una renovación espiritual en las tierras del reino de Judá. Ezequías fue en realidad un gran rey. El segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2, nos dice: comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Aunque Ezequías fue un buen rey, demostró debilidad cuando intentó evitar la invasión de Jerusalén sobornando al rey Senaquerib, como vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y en el versículo 16. Quitó el oro y la plata del templo para satisfacer las demandas exorbitantes del rey de Asiria. Pero todo ello fue inútil, ya que el ejército de Asiria se encontraba fuera de las puertas de Jerusalén. Así que el pago no ayudó para nada. Esta conducta no era nueva para ellos y continúa practicándose en la actualidad. Pero esta es una política de debilidad porque uno no hace amigos comprándolos. Todos deberíamos aprender quién es nuestro verdadero amigo. Es aquel a quien Ezequías finalmente tuvo que recurrir, el Señor Dios. Continuemos leyendo el versículo 2. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. El rey Senaquerib no se dignó descender personalmente, pero envió un ejército a las órdenes de Rabsaces. Se detuvieron fuera de las murallas de Jerusalén y el general Rabsaces estaba intentando infundir miedo en los corazones de Ezequías y en los habitantes de Jerusalén para que se rindieran. Ezequías envió una delegación para encontrarse con él. Leamos el versículo 3 de este capítulo 36 de Isaías. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller. Aquí vemos que el rey Ezequías envió una embajada de tres para recibir las condiciones ofrecidas por Senaquerib. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 30, donde se comienza a ver que Senaquerib exigió la rendición de Jerusalén. A los cuales dijo el copero mayor, «Decid ahora a Ezequías». El gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Con arrogancia, Rabsaces expresó sorpresa de que Ezequías se atreviera a resistir y quiso saber algo acerca del arma secreta en la que Ezequías confiaba. En primer lugar, sugirió que pudiera ser Egipto. Dice el versículo 6, «He aquí que confías en ese bastión de caña astillada». En Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le clavará en la mano y se la atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. En ese entonces el ejército asirio se encaminaba hacia Egipto para capturar a aquel reino y estaba indignado porque Jerusalén le bloqueaba el camino. La realidad era que Ezequías había esperado ayuda de Egipto como había hecho antes de él Acaz, su padre. Pero Ezequías no conseguiría ninguna ayuda de Egipto. En eso, Rabsaces tenía razón. Entonces sugirió otra posibilidad. Leamos el versículo 7. Y si me decís, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? A continuación, Rabsaces preguntó, ¿es cierto que estás confiando en tu Dios? Aquí fue cuando la falta de discernimiento espiritual le dio una indicación equivocada. Y entonces dijo, ¿no sabías que Ezequías hizo destruir todos los lugares altos? Él pensaba que la adoración en los altares paganos, en los lugares altos, en las colinas, era la misma adoración que se rendía al Dios vivo en Jerusalén. Creía que el rey Ezequías había destruido la adoración del pueblo de manera que ya no tenían dioses a quienes recurrir. Hoy hay muchas personas que no tienen discernimiento espiritual. De vez en cuando alguna persona nos escribe diciendo, «Bueno, después de todo, todas las iglesias son iguales, todas se dirigen al mismo lugar. Estas personas son iguales a aquel hombre Rabsaces de quien estamos hablando aquí. No parecen distinguir la diferencia». Y cuando dicen que no importa lo que uno crea con tal que sea sincero, contradicen las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, la tercera posibilidad sugerida por Rabsaces reveló la actitud altiva de los asirios. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 36 de Isaías. Ahora pues, yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que los monten. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes? Existía una leve posibilidad de que Ezequías estuviera confiando en sus propios recursos y fuerzas para defender Jerusalén. Así que Rabsaces ofreció disponer que las cosas simplemente se equipararan, entregando a Ezequías 2,000 caballos. Por supuesto, los estaba ridiculizando. La cuarta posibilidad sugerida por Rabsaces era la más sutil de todas. Leamos el versículo 10 de este capítulo 36 de Isaías. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso del Señor? Fue el Señor quien me dijo, «Sube a esta tierra y destrúyela». Él sugirió que el Señor de Israel había enviado a los asirios contra Jerusalén y que, por tanto, el Señor estaba del lado de los asirios. Y de vez en cuando ocurre lo mismo en nuestra era. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes pensaban que Dios estaba con ellos, mientras que sus enemigos pensaban que estaba del lado de ellos. Dudamos seriamente de que Él estuviera del lado de cualquiera de los contendientes. En este caso en particular, el Dios verdadero estaba usando a Asiria para destruir a su pueblo, pero Él no iba a permitir que ellos se apoderaran de Jerusalén. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 36 de Isaías. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al copero mayor, «Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro». Aquí vemos que los enviados de Ezequías pidieron a Rabsaces hablar en el idioma de los sirios. Durante todo ese tiempo, él había estado hablando en voz alta en el idioma hebreo para que los soldados de las murallas de Jerusalén pudieran oír. Fue muy hábil al usar la propaganda. Entre enemigos se suele actuar así. Él estaba expresando sus ideas al volumen máximo de su voz para que los soldados que custodiaban la muralla hicieran llegar sus razones a los habitantes de Jerusalén, para que su propaganda llegara más allá de estos emisarios. Por supuesto, la protesta de los emisarios de Ezequías solo logró que Rabsaces hablara aún más alto. Continuemos leyendo los versículos 18 al 20 del capítulo 36 de Isaías, en los cuales Rabsaces continuó exponiendo sus argumentos. «Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, «El Señor nos librará». ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos para que el Señor libre de mis manos a Jerusalén?» Continuando con su actitud arrogante, Rabsaces se jactó de que ninguno de los dioses de otros pueblos los habían librado. ¿Por qué debían esperar los israelitas que el Señor librara a Jerusalén? Él colocó al Señor en el mismo nivel que los ídolos paganos. Llegamos ahora a un párrafo en que los representantes informaron sobre las amargas condiciones de los asirios. Finalmente, los emisarios presentaron su informe al rey Ezequías. Leamos el versículo 22 de este capítulo 36 de Isaías. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del copero mayor. Las ropas nos hablan de la dignidad y gloria del hombre, y las ropas rasgadas aquí nos indican una actitud de humillación y vergüenza. Esta era una delegación desanimada y abatida que traía a Ezequías el mensaje del rey de Asiria. Y así llegamos al capítulo 37 de Isaías. Veamos la reacción de Ezequías al informe. Leamos el versículo 1 de este capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de ropas ásperas, vino a la casa del Señor. Su reacción al informe de sus mensajeros le muestra como un hombre de fe. En esta situación límite recurrió a Dios y fue al templo. Y dice el versículo 2, «Y envió a Eliakim, el mayordomo, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de ropas ásperas, a ver al profeta Isaías, hijo de Amoz». Aquí vemos que el rey Ezequías, a su vez, envió a sus mensajeros al profeta Isaías. Este fue otro acto de fe. Quería escuchar una palabra de Dios. Continuemos leyendo el versículo 3. Ellos le dijeron, «Esto ha dicho Ezequías». Día de angustia, de castigo y de deshonra es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. El mensaje dirigido a Isaías no auguraba nada bueno, era oscuro y pesimista. Dice el versículo 4 de este capítulo 37 de Isaías. Quizá ha escuchado el Señor tu Dios las palabras del copero mayor al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar contra el Dios vivo, y él lo castigará por las palabras que el Señor tu Dios haya escuchado. Eleva, pues, una oración tú por el remanente que aún ha quedado. Observemos que él habló del Señor como tu Dios y no como nuestro Dios. En primer lugar, ¿por qué no dijo nuestro Dios? Sin embargo, el rey corregiría su expresión en su oración más adelante en el versículo 20. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 y 6 que nos hablan sobre el estímulo del Señor por medio de Isaías. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: «Decid a vuestro Señor que así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria». Dios le dio seguridad a Ezequías de que la blasfemia del asirio no le había pasado desapercibida. Igualmente, Dios no podía pasarla por alto, ni lo haría. Dice el versículo 7 del capítulo 37 de Isaías: «He aquí que yo pondré en él un espíritu. Oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada». Ese hombre ni siquiera iba a perecer cerca de Jerusalén, sino en su propia tierra. Como veremos más adelante, esta predicción se cumpliría literalmente. Dios anunció la destrucción de Asiria. Llegamos ahora a un párrafo en el cual aparece una carta amenazadora para Ezequías. Cuando Rabsaces regresó a su ejército, descubrió que el rey de Asiria se había apartado de Laquis y se dirigía hacia Libna en un acto de guerra. Había llegado un rumor que las principales fuerzas del ejército asirio estaban siendo atacadas por el ejército egipcio. Rabsaces se retiró temporalmente de Jerusalén para ayudar a los efectivos principales del ejército asirio, pero, para salvar la cara, despachó una carta de Senaquerib para Ezequías diciendo que volvería. El mensaje de esa carta constituyó otro intento de sacudir la fe de Ezequías en la liberación de Dios. Dice el versículo 10: «Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria». Y en los versículos 11 y 12 leemos otra vez estas palabras de Rabsaces: «He aquí que tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las han destruido. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar?» Pero en este caso Rabsaces llegó más lejos que en sus palabras anteriores y se jactó de que los dioses de ninguna nación habían librado a su pueblo de manos de los asirios. Dice el versículo 13: «¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaín, el de Ena y el de Iva?» Y así vemos que el asirio citó hechos históricos difíciles de refutar. Veamos entonces cuál fue la actitud de Ezequías leyendo el versículo 14, en el que tenemos la oración de Ezequías. Tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. ¡Qué significativo fue este gesto cuando recurrió a Dios! Y a continuación tenemos una de las grandes oraciones de la Biblia. Leamos los versículos 15 y 16 del capítulo 37 de Isaías. Entonces Ezequías oró al Señor diciendo: «Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra». Los israelitas instruidos no pensaban que Dios era una deidad local que habitaba en el templo, en un pequeño cofre en Jerusalén. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, vimos que el rey Salomón había orado diciendo: «¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?» Cada israelita reconocía que él era el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra. Ezequías expuso ante Dios la carta y resaltó el hecho de que estaba dirigida contra Dios. Dicen los versículos 18 y 19 de Isaías capítulo 37: «Ciertamente, Señor, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas, y han entregado los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ezequías reconoció la verdad que expresaba aquella carta. No había necesidad de ignorarla. Cuando tratamos con Dios, es sabio decirle la verdad, especialmente sobre nosotros mismos, sin tratar de ocultarle nada. Y dice el versículo 20, «Ahora pues, Señor, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Señor». Ahora Dios respondió por medio de Isaías. Dios dijo que él había escuchado la blasfemia del asirio. Observemos cómo se ocupó de él. Leamos el versículo 29 de Isaías capítulo 37. «Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste». Y después Dios pronunció palabras de consuelo y seguridad para su pueblo. Dice el versículo 30. «Esto te será por señal». Comeréis este año lo que nace de suyo, el año segundo lo que nazca de por sí. Pero el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. El pensamiento principal era que los miembros del reino de Judá continuarían en la tierra por un poco más de tiempo. Y observemos la audacia de esta profecía. Leamos el versículo 33. «Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria». No entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella terraplén. Si uno de los 185,000 soldados asirios hubiera disparado accidentalmente una flecha sobre las murallas de Jerusalén, la palabra de Dios habría resultado inexacta. ¡Cuán hermosas son las promesas de Dios! Y añadió al versículo 34... Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Esta fue una profecía específica y se cumplió literalmente. Leamos ahora el versículo 36 que nos anuncia la destrucción del ejército asirio. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Imaginemos la escena que observaron por la mañana los hombres que estaban apostados en las murallas de Jerusalén. Los enemigos que tanto habían temido eran cadáveres. Leamos el versículo 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Ahora veamos qué le sucedió al rey de Asiria. Leamos el versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón. Su hijo. La historia secular confirmó el hecho de que Senaquerib fue asesinado por sus hijos. Fue aproximadamente en aquel tiempo en que el gran reino de Asiria comenzó a desintegrarse y finalmente fue conquistado por Babilonia. Dios ya le había permitido conocer a Isaías que él estaba preparando un reino que se encontraba sobre las orillas del río Éufrates, que sería el que conduciría al reino del sur, o de Judá, al cautiverio. Dios sabía que, aunque había liberado a su pueblo por medio de un gran milagro en los días de Ezequías, pronto llegaría el día en que él nuevamente tendría que decirles las palabras que encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 4. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados! Dejaron al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se volvieron atrás.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.